con un extraño sentimiento que tengo que controlar, porque pienso en tu padre, en que nunca va a ceder y que voy a sufrir mucho. Ay, hijo, de pensar si él llegara de repente y la encontrara aquí. Oh, no, no, no. No quiero pensarlo.
Por lo mismo, no quiero perder tiempo. Voy a aprovechar mi viaje a la capital para buscar dónde vivir y un buen trabajo.
¿Juan Pablo?
Sí, en una clínica o un hospital. Cualquiera de ellos será bueno para adquirir experiencia en mi carrera.
Pero ¿y tu consulta? Nos habíamos hecho tantas ilusiones con eso.
Más adelante, mamá. La pondré al fin con mi propio esfuerzo.
Das por hecho que Rogelio te quitará la herencia.
Sí, mamá.
Pero si todavía no te has casado con esa muchacha, pueden ocurrir muchas cosas. Quizás te arrepientas.
No. No, mamá. Piensa en Esmeralda y en mí desde ahora, como si fuéramos uno solo. Piensa que mi vida está unida a la de ella para siempre, porque así va a ser. Mi vida, vamos a comer.
¿A dónde, Juan Pablo?
¿A dónde va a ser, cariño? ¿Al comedor?
No, no. Preferiría, si no es molestia, comer aquí. Tengo miedo de cometer otra torpeza.
Pero, hija, si tienes tu puesto en la mesa, anda, ve con él.
Es que no conozco la casa. Me siento perdida. Cuando me muevo, temo tropezar con los muebles, romper alguna otra cosa valiosa.
Pues la única manera de remediar eso es precisamente familiarizándote con todo lo que te rodea. Así que para empezar, vamos al comedor. Tomada de mi brazo. ¿O no recuerdas cuando paseamos por toda la ciudad en esa forma, segura de ti misma, que hasta parecías una reina?
Sí, sí lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Pero, Dominga...
Vayan, vayan. Yo la cuidaré a ella mientras ustedes comen. Vaya.
Y la bondadosa Chana los empuja suavemente hacia la puerta. Tomados del brazo, los ve salir, cerrando tras ellos. Luego se vuelve a seguir con el arreglo del lugar, pero se tropieza con los ojillos suspicaces de Dominga, que la miran intensamente con fijeza. Trata entonces Chana de seguir en su labor, pero cada vez que su mirada se tropieza con la de la vieja curandera, crecen sus remordimientos y aumenta su curiosidad. Hasta que al fin, decidida, avanza hacia el lecho donde descansa su cómplice en el cambio de las criaturas, aquella noche de tormenta, años atrás.
Me gustaría saber qué cosa es lo que usted quiere decirme con la mirada. ¿Qué es lo que le atormenta, Dominga? Dígame. Quiero que sepa que Esmeralda no corre aquí ningún peligro. Está Juan Pablo para protegerla y, aunque soy vieja, también haré lo posible para que se sienta bien aquí en esta casa, que es su casa. ¿Qué le pasa? Por Dios, no se inquiete así. ¿Qué trata de decirme, Dominga? Es que si pudiera hablar, diría ahora la verdad. ¿Le diría a mi señora Blanca que Esmeralda es su hija? Pues tiene usted que callarse. ¿Me oye? ¡Callarse! Ellos terminarán casándose, aún contra la voluntad de don Rogelio y de todos. Y cuando ya estén casados y felices, entonces tal vez habrá llegado el momento de hablar. Entonces sí será el momento. Porque ya casados, los dos tendrán derecho a todo. Pero todavía tiene que callar, Dominga. ¿Me oye usted? Tiene que callar.
La cena se ha desenvuelto tranquilamente. Se ha hablado solo lo necesario, y si algo ha primado es el silencio. Solo cuando Esmeralda ha estado a punto de cometer alguna torpeza por su falta de vista, Sara y Graciela han intercambiado miradas suspicaces en espera de un error de parte de la cieguita al que sacarle partido, pero no ha sido así. Pues ha sabido Esmeralda a la perfección desenvolverse durante la comida, defraudando las perversas maquinaciones de Sara Peñalver. Al terminar, Graciela se ha marchado a su alcoba, mientras Esmeralda, Juan Pablo, Blanca y la propia Sara llegan a la elegante sala.
Cuidado, cuidado, Juan Pablo, cuidado. Por aquí, queridita, ¿eh? No vayas a tropezar.
No hay que exagerar, tía.
Creo que olvidas que la pobrecita no ve, sobrino.
No, no ve. Pero Esmeralda tiene un sexto sentido que la ayuda a guiarse y adaptarse rápidamente. En 2 días, a lo más, podrá andar sola y con seguridad por toda la casa.
¿Tú crees? Ojalá. Ah, tengo una sorpresa para ella. Esperen aquí que enseguida estoy de vuelta.
Siéntate aquí, cariño, junto a la mecedora de mamá, para que hablen mucho y se vayan conociendo.
Gracias, Juan Pablo. Gracias por todo.
¿Te sientes bien entre nosotros, muchacha?
Sí, señora.
Tía Sara es la que es un poco exagerada tratando a Esmeralda, como si creyera que es un ser inútil y desvalido. Resulta molesto.
Cariño, eso me ha pasado muchas veces. Cuando me encuentro con una persona que no me conoce bien, siempre trata de protegerme con el temor de que pueda pasarme algo. Las personas que han disfrutado siempre de la vista no conciben que los ciegos puedan desenvolverse por sí mismos.
Hay algo que me llama la atención de ti, muchacha. ¿Cómo es que te expresas tan bien y tienes como una educación muy refinada a pesar de...
Marcos me enseñó todo lo que sé.
¿Marcos?
Se refiere al doctor Malavé, mamá, el médico del pueblo.
Ah, pero ¿no dicen que se trata de una persona muy, muy extraña?
Sí, señora, es un poco retraído. Le molesta tratar a la gente común y prefiere vivir encerrado en su casa. Pero es muy sensible. Tiene mucha vida interior. Es un ser maravilloso.
Pareces admirarle mucho, ¿eh?
Mucho. Le tengo un gran afecto. Y le estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Por su paciencia conmigo. Por su cariño.
Mira, queridita. Mi hija Graciela tiene muchísimo gusto en cederte estos vestidos.
Pero, tía Sara, por favor.
Graciela lo hace de corazón. No irás a despreciarlos, ¿verdad, muchacha?
Pero ella no necesita de...
Sí, mira, Juan Pablo, vamos a ser francos. Si ella va a vivir aquí, en esta casa, debe tener mejor apariencia. Además, no creo que se interprete mal la generosidad de mi hija. Ella lo ha hecho con la mejor de las intenciones.
Oh, nadie lo duda, Sara.
Pero que compréndanlo. Si llegara alguien importante a visitarnos, sería una vergüenza que encontrara a esta muchacha vestida de una manera de tan mal gusto.
Tía, Esmeralda solo estará aquí 3 o 4 días.
Ay, pero si llegara alguien, como digo, tendríamos que esconderla.
¿Qué insinúas? Mira, mejor no te hacemos caso. Cuando vuelva de la capital, le traeré a Esmeralda toda la ropa que necesita. Pero ella no usará ropa de nadie.
Tus palabras me ofenden, Juan Pablo. Cualquiera diría que he hecho algo malo.
La intención habrá sido buena, pero ofrecerle a Esmeralda una ropa usada es algo humillante.
Pero ¿cómo puedes decir tal cosa?
Por favor, le ruego que no discutan por mi culpa. Yo acepto esos vestidos con mucho gusto. Y les agradezco a las dos que se hayan acordado de mí, señora Sara. Démelos. Muchas gracias. Déselas también a la señorita. Ahora, si me lo permiten, quisiera ir junto a Dominga.
Yo te llevaré, amor mío. Vamos.
Buenas noches.
Que descanses, muchacha. Sara, me parece que no está bien lo que hiciste.
¿Tú también?
Realmente fue para humillarla y tus palabras fueron muy duras.
Te equivocas, Blanca. Es que da pena que vive en esta casa y que luzca de esa manera. Es una vergüenza.
¿Por qué va a ser una vergüenza que vista con humildad?
La novia de Juan Pablo Peñalver envuelta en harapos. Esa es la razón que me impulsó a regalarle esos vestidos. No lo hice por ella realmente, no. Porque para mí, Blanca, por encima de todo está el prestigio de los Peñalver. Que si Juan Pablo llega a casarse con esa mujer, se perderá. Métetelo en la cabeza, Blanca. Se perderá para siempre.
Ni siquiera me miró. Como si yo no existiera. ¿Pero qué se habrá creído ese peón? Para colmo me dice de usted y me trata de señorita. Como si no hubiera habido nada entre nosotros. Como si fuéramos dos perfectos extraños. Parece que ha desistido de reconquistarme. Se mostró completamente indiferente el muy...
Me he divertido muchísimo.
¿Con qué, mamá?
Con el regalo de los vestidos. Logré lo que quería. Provocar una discusión, crear un malestar en la familia y humillarla.
Como si sacaras algo con eso.
Ay, no comprendes nada, Graciela. Si logro que se sucedan los incidentes desagradables, no tardarán con asociarlos con la presencia aquí de esa ciega, y eso contribuirá a crearle una mala atmósfera.
Bueno, ¿y qué pasó por fin con los vestidos?
Que a pesar de que Juan Pablo se mostró ofendido por lo que consideraba una humillación, esa mosquita muerta terminó por aceptarlos. Desde luego que no es tonta. Se da cuenta de por qué le hicimos el regalo. Pero se esfuerza por evitar cualquier situación difícil.
Ay, mamá. No entiendo cómo pueden divertirte ciertas tonterías.
¿Y qué te pasa a ti que estás tan... tan, digamos, de mal genio?
Que no soporto mucho más tiempo esto de estar encerrada en la casa. No puedo seguir así, mamá. Tengo que salir, ver gente. Terminaré neurasténica si continúo entre estas cuatro paredes.
Nadie te tiene secuestrada, que yo sepa.
¿Y a dónde quieres que vaya? ¿Al pueblo? Allí no hay nada que me llame la atención. Y aún por la casa puedo ya andar libremente. Con esa mujer aquí no me atrevo ni a salir de mi cuarto.
¿Qué estás diciendo? No, hija, no. Estás equivocada. Tú no tienes por qué mostrarte cohibida con su presencia aquí. Tú en esta casa estás primero que nadie. No lo olvides. La intrusa es ella, no tú.
Porque tú lo dices. Pero la realidad es que no me gusta la idea de encontrarme con ella.
Pues al contrario, Graciela, tienes que procurar acercártele, hablarle, tratarla como si fuera una amiga.
No puedo hacer eso, mamá. No puedo.
Imítame a mí, queridita. Pones una cara risueña y le haces la vida imposible. Tienes que amargarle la existencia como hago yo. Hasta el punto de que se arrepienta de la hora en que se le ocurrió atravesarse en nuestro camino.
Ha llevado Juan Pablo a Esmeralda hasta la habitación que le ha sido asignada. Durante el camino, con paciencia, lleno de amor, el joven le ha ido enseñando dónde está cada mueble, cada adorno, cada rincón, para que la bellísima muchacha aprenda a moverse por el lugar. Luego, en la puerta, en la semioscuridad del pasillo, un tierno abrazo, un beso furtivo y amoroso, y las buenas noches impregnadas de pasión. Y entra Esmeralda a la habitación cerrando la puerta. Chana, que sentada muy cerca de Dominga cuidaba su letargo, Se levanta y va a su encuentro.
¿Has venido sola, hija?
No, Chana. Juan Pablo me acompañó hasta la puerta.
¿Y por qué no entró?
Le pedí que me dejara descansar. Han sido muchas emociones distintas en un solo día. ¿Y Dominga?
Se ha quedado dormida hace un rato. ¿De dónde sacaste esos vestidos?
Me los dio la señora Sara. Eran de la señorita Graciela.
Pero qué tontería darte esos vestidos viejos. Y son varios.
Sí. ¿Son bonitos, Chana?
Bueno, Graciela siempre se compra buena ropa. Pero me parece que estos ya están un poco pasados de moda o algo así. De lo que sí estoy segura es de que ella no se los pondría.
Aún así, se los agradezco.
Eres muy noble, Esmeralda. ¿Quisieras acostarte ya y dejar para mañana las cosas que nos faltan por arreglar aquí?
No, no, Chana. Prefiero hacerlo ahora, si usted me ayuda.
Ay, con mucho gusto. Mira, Esmeralda, siempre que necesites algo, acude a mí, con toda confianza. Como si nos conociéramos de toda la vida, como si te hubiera visto nacer.
Gracias, Chana.
Ven, ven. Vamos a arreglar lo que falta y colocar cada cosa en su sitio.
¿Esto lo puedo poner aquí?
Sí, sí, no te preocupes. Luego yo lo colocaré todo en el armario y te diré dónde está cada cosa para que tú puedas encontrarlo sin ayuda de nadie.
Chana, es usted muy buena.
No, no digas eso, hijita. Si tú supieras...
Si yo supiera qué.
No, nada, nada. ¡Oh, y este vestido! ¡Pero qué bello! Este sí que es muy elegante, muy moderno.
Ah, ya sé. Ese me lo compró Juan Pablo cuando estuvimos en la ciudad. ¿Verdad que es bonito?
Ay, sí, de veras que es muy lindo.
Me trae recuerdos tan gratos. Aquellos fueron los días más felices de toda mi vida.
Lo pasaron bien, ¿no?
Maravillosamente. El hotel, los paseos por las calles, el bullicio y la gente. Era un mundo desconocido y extraño para mí. Pero junto a Juan Pablo, fue fascinante. Él me lo hizo conocer como si yo lo estuviera viendo con mis propios ojos.
¿Y la visita al especialista de los ojos, Esmeralda?
Oh, eso también fue una emoción muy grande. Cuando me dijo que sí, que podía operarme, que volvería a ver, apenas pude creer lo que oía.
¿Pero por fin te vas a operar?
Sí, Chana, claro que sí.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo?
Aún no lo sé. El doctor nos dijo que nos escribiría cuando estuviera dispuesto a operar. Pero aún no lo ha hecho.
Ay, en cualquier momento llega la carta. Ya verás.
No sabe con cuánta ansiedad la estoy esperando. Juan Pablo va a la ciudad, pero como no hemos recibido la carta, a lo mejor ni lo visita con tantas cosas que va a hacer. Y además, porque si el doctor no ha escrito, es porque seguirá fuera de la ciudad. Ay, Chana, pero ¿cuándo? ¿Cuándo llegará esa carta? ¿Cuándo?
El oscuro y húmedo despacho. La ansiedad desatada. Las dudas en el corazón. Y Marcos Malavé, rumiando con el pensamiento su malsana pasión, su tormento, su angustia. Hoy tampoco vino. Me ha olvidado. Ese hombre maldito me la está robando. Se está apoderando de su voluntad que era mía, que no debe pertenecer a nadie más porque solo yo tengo el derecho a ella. Esmeralda es mía. Y no puedo permitir que me la arrebate nadie. ¡Nadie! Hablarle. No puedo más. Tengo que verla o voy a morir de desesperación.
Rápido sale de su despacho. En
El oscuro vestíbulo toma su capa y el amplio sombrero, que coloca en su cabeza para ocultar la mitad de su horrible rostro deformado. Avanza por el monte como una sombra maligna que solo la luna revela con su plateado resplandor. Un cúmulo de ideas se debate en su mente, agobiada por los celos, que van tomando forma a medida que se acerca a la humilde choza donde espera encontrar a Esmeralda.
No hubiera querido ser yo quien fuera en su busca. Deseaba que fuera ella quien viniera a mí, como es obligación. Pero ya que no lo ha hecho, seré yo ahora quien le recuerde una vez más cuáles deben ser sus obligaciones para conmigo. Que debe obedecerme, que debe venir hacia mí. Tan tarde en la noche tiene que estar en el caney, porque si no estuviera, significaría que está con él. Y entonces...
Se ha detenido frente a la cerrada puerta de la humilde choza. Una expresión terrible se refleja en su abyecto semblante deformado en una parte. De no encontrarla allí, casi teme perder la razón y destruirla con sus propias manos. Por eso duda frente a la puerta. Pero al fin se decide.
¿Esmeralda? ¿Esmeralda? ¿Dónde estás? ¿Esmeralda?
La luna, al brotar de detrás de unas nubes, le revela la espantosa realidad. El caney está desierto. Nadie hay allí. Y entonces su rostro se deforma aún más con una expresión feroz y su voz adquiere matices presagiosos al decir:
¡No está! ¡No está! ¡Ah, maldita! Pero tú vas a saber quién soy yo. Estés donde estés, voy a encontrarte. Y tú vas a saber al fin quién es en realidad Marcos Malavé.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.